RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a nuestro primer programa del año 2019, que como todos ustedes ya saben, es Tramando Sentidos, que es el espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para iniciar año, nada mejor que hablar de un tema social por sus connotaciones. Se nos ha hecho, digamos que, natural aceptar estos tipos de comportamientos. Hoy vamos a hablar de violencia simbólica como configuradora de subjetividades femeninas, como preámbulo a la cátedra con la Colombia Profunda que vamos a realizar el próximo 29 de marzo en el auditorio principal de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la sede del José Acevedo y Gómez, en el horario de 7 a 9 de la noche. Vamos a tomarnos un café creativo con tres invitadas con las que estaremos dialogando acerca de violencia simbólica como configuradora de subjetividades femeninas, tema de nuestra cátedra del próximo 29 de marzo. Bienvenidos.
Café creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
La violencia simbólica es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década del 70 y se utiliza para describir una relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian y o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a la que están sometidos. Esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto que creemos que las cosas siempre fueron así y por lo tanto nuestros valores y lugares dentro de la sociedad serían no solo incuestionables, sino también inmutables. Pues bien, hoy en Tramando Sentidos estamos con tres mujeres que se han consagrado a hacer estos análisis y estas reflexiones y vamos a ver hasta qué punto esta violencia simbólica es incuestionable e inmutable. Le doy la bienvenida a Tania Meneses, nuestra profesora de la UNAD en Bucaramanga.
Luis, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de volver a compartir estos micrófonos con ustedes y pues en un tema que es una prioridad en estos momentos. Bueno, uno de los un poco de los lemas del movimiento feminista es que lo personal es político, ¿no? Encantada de compartir con mis compañeras y con los con la audiencia del programa.
Gracias. Bien, Tania, muchas gracias. Y faltó agregar pues que es una de nuestras profesoras del programa de Sociología de la UNAD. Profesora Constanza, bienvenida a Tramando Sentidos.
Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas las oyentes y los oyentes que nos están escuchando en este momento en Tramando Sentidos y con un tema, como dice Tania, tan vigente en este momento y que muchas veces se ha dejado de lado porque hemos tendido a creer que la violencia básicamente es un factor de carácter físico y de carácter de ese carácter que se ve, que se nota, que se expresa en términos físicos. Muchas veces pasamos por alto el hecho de que la violencia simbólica es mucho más agresiva y mucho más configuradora que las mismas violencias físicas. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales. Mi proceso de investigación ha sido precisamente en la configuración de subjetividades femeninas. Muchas gracias.
Profesora Constanza también es parte de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y nuestra tercera invitada es la profesora Yesenia Escobar.
Gracias, Constanza, a Tania por acompañarme en este importante espacio. Bueno, yo soy docente de base, siempre lo digo, también soy escritora, soy abogada, como mujer negra y activista por los derechos de las mujeres negras, me enfoco en el trabajo sobre mujeres negras.
Ellas estarán con nosotros en la cátedra con la Colombia Profunda del próximo 29 de marzo. Entremos en materia. ¿Qué se entiende por género y cómo este concepto se ha transformado a lo largo de la historia de Occidente?
Bueno, nosotros fuimos educados desde el pensamiento occidental a pensarnos desde la biología y a pensarnos desde unas condiciones fisiológicas de qué éramos. Entonces, hasta hace pocos años, hasta hace pocas décadas, como que era incuestionable que tú dudaras, depende tu fisiología, de ser hombre o ser mujer, aunque siempre otras opciones han estado presentes en la historia. Recordemos, por ejemplo, que en el mundo griego, que nosotros estamos muy traspasados por ese pensamiento griego, la mujer no tenía un estatus político y casi que ni humano, era un objeto de reproducción. Entonces, se piensa lo griego en tono homosexual, por ejemplo, porque los filósofos, sus encuentros, digamos, sus amistades, sus amores, eran compartiendo con sus pares, porque las mujeres no éramos pares de los hombres en estas sociedades. Y bueno, y yo creo que la categoría género, digamos, como una categoría sociológica, lo voy a delimitar un poco desde ahí, pues es una categoría que permite entender las relaciones del poder, pero cuando hablamos de género estamos hablando también de una diversidad, no solamente de hombres y mujeres, sino también de una diversidad que tiene que ver con la orientación sexual, pero que también tiene que ver con unas decisiones de identidad, y que el tema es muy complejo porque, no sé, por ejemplo, yo podría decir yo soy cisgénero y no es ninguna mala palabra, porque yo podría decir yo soy heterosexual y soy cisgénero, porque me identifico con una identidad, una manera de vestir, de llevar, no sé, mi cabello, de mostrarme hacia las demás personas. Y existen otras categorías, ahora cada vez más detalladas, cómo es mi biología, cómo es mi fisionomía, cuál es mi orientación sexual y cómo construyo mi identidad. Por eso otra palabra ahora que se mueve en estos temas, pues es, digamos, lo queer, que en digamos una palabra traída del inglés que quiere decir raro, y entonces yo también podría decir, bueno, yo podría tener una identidad queer, sin que eso haga que mi identidad, que mi orientación sexual cambie. Pero toda esa complejidad para definirnos, y que a veces mucha gente dice, ay, no, pero ¿a qué horas nos complicamos tanto la vida si uno o es hombre o es mujer? Todos estos detalles con los que nos estamos narrando ahora, digamos, en el mundo contemporáneo, tiene que ver con la manera como nos estamos replanteando las relaciones de poder. Y claro, y entonces vivimos en un sistema económico que, poco dentro de esa estructura que tú llamas pensamiento de Occidente, podríamos denominarlo patriarcal. Y es un orden de las cosas, un sistema de creencias donde lo masculino, en su sentido político, es lo que prevalece. La manera como se compite, cómo se toman decisiones, cómo se ejerce el poder, cómo se domina, cómo se regula la economía, tiene esa impronta. Por eso cuando tú hablabas de la violencia simbólica y decías que hay un dominador, también puede ser una dominadora. O sea, la violencia simbólica en la construcción de subjetividades femeninas no siempre es ejercida por los hombres, pero siempre es ejercida por el patriarcado como sistema de creencias, que es un poco lo que trabajan los estudios de género, pero dejo aquí el asunto para que mis compañeras lo alimenten mucho más. Gracias.
A ti, Tania. Profesora Constanza Torres, ¿qué se entiende por género y cómo este concepto se ha transformado a lo largo de la historia de Occidente?
Siempre hemos tendido a creer que género es equivalente a la condición de sexo, ¿sí? En un sistema sexo-género. Y allí tenemos que establecer en primer lugar una claridad. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Básicamente porque en la historia de Occidente, como lo mencionaba Tania, la condición de ser hombre o de ser mujer se configuró en la temprana modernidad como un asunto de carácter biológico en términos fisiológicos. Sin embargo, se debe hacer una gran distinción entre estos dos sistemas, el sistema sexo y el sistema género. El sistema sexo hace referencia a la condición netamente de carácter biológico, mientras que el sistema género se refiere a la condición de carácter ideológico y cultural. En este sentido, desde la temprana modernidad siempre se tendió a equiparar un término con el otro, un concepto con el otro, y a yuxtaponer un término con el otro y a pretender que era lo mismo el género y el sexo. Durante mucho tiempo, digamos, a lo largo de la historia de Occidente, se pretendió que únicamente podíamos ser hombre o mujer en el sentido de que si yo nacía con genitales masculinos, mi condición era la de ser varón, y si nacía con genitales femeninos, mi condición básica era la de ser mujer. Con la apertura a los discursos, a los nuevos discursos sociales y a todo este sistema de nuevas subjetividades, se empezó a replantear esta configuración entre sexo y género como algo que era directamente proporcional una cosa a la otra. Ya hacia mediados del siglo XX empieza a replantearse el discurso respecto a lo que es el sexo y a lo que es el género, y si realmente el género debía responder de manera directa a lo que es la condición del sexo. Se empieza a replantear y a reevaluar la condición del género y a establecer que el hecho de que se nazca con un sexo determinado, eso no significa que mi género también deba ser determinado. Ya cuando se empiezan a estudiar y cuando se empiezan a analizar esas nuevas subjetividades que se consideraban aberradas, digámoslo así, de alguna manera, que se consideraban aberradas como la homosexualidad. Recordemos que las subjetividades no heteronormativas se consideraron durante mucho tiempo en la historia de Occidente como una aberración, ¿sí? Digamos, es a partir de la década de 1960 que se empieza a reevaluar todo este discurso de las nuevas subjetividades, y es a partir del análisis de estas subjetividades otras que empezamos a ampliar el análisis respecto a la condición del sexo-género, y terminamos por entender que el género, que el sexo es una cosa y que el género es otra distinta. Y que el hecho de que yo nazca con un sexo determinado no significa que mi género deba ser ese. Es decir, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, pongamos el caso de la homosexualidad, el hecho de que un hombre, o de que en este caso un hombre, por ejemplo, nazca con genitales masculinos, digamos con testículos, ¿sí?, para que me comprendan, no significa que su condición de género deba ser la de hombre heterosexual. ¿Me hago entender? Como hombre puede nacer biológicamente siendo hombre, pero su condición de homosexualidad le genera otro carácter de orientación sexual, y allí es donde entra a jugar el género, ya como una condición de construcción cultural. Entonces, en ese sentido, lo que ha sucedido es que en los últimos 50 años hacia acá, Occidente ha entrado a reevaluarse y a replantearse esta condición y, digamos, esta relación entre el sistema sexo-género, y ha entrado a repensarse el hecho de que el sexo deba ser lo mismo o deba equipararse en la misma condición al género, o de que debamos equiparar el género con la condición del sexo, ¿sí? Que si tú naces con vagina, entonces debes ser mujer heterosexual. Esas son condiciones que han entrado en estado de reevaluación en las últimas décadas en Occidente. Sin embargo, este proceso de transformación, digamos, en el discurso y de reconfiguración de esos estados del género, se han empezado a reevaluar en el discurso académico. Bueno, voy a dejar ahí por ahora, pero más adelante vamos a volver a retomar, voy a tratar de volver a retomar y escuchemos a mi compañera Yesenia.
Pero antes de darle la palabra a la profesora Yesenia, vamos a un mensaje institucional. Regresamos a Tramando Sentidos. Profesora Yesenia, sigamos dialogando acerca de la construcción de los conceptos de género y sexo.
Yo creo que lo primero que nosotros debemos señalar es que el concepto de género como tal, si uno se va al diccionario de la Real Academia de la Lengua, se refiere al conjunto de personas o cosas que comparten características comunes. Entonces uno podría hablar, por ejemplo, en el marco de la literatura, que es el que yo me muevo, de los géneros literarios, y uno en general habla del género humano. Uno se pregunta, entonces, ¿en qué momento se hizo esa distinción entre género como una categoría social? Si solamente existe pues un género humano. Bueno, esto obedece a que, como ya lo señalaron mis compañeras Tania y Constanza, históricamente, vamos a hablar solamente de Occidente, porque digamos que hay otras, las culturas de Oriente tienen otra visión del mundo. En Occidente se marcó una asignación de roles dependiendo de las características biológicas de los individuos. No solamente se les fueron asignando unos roles, unos comportamientos, sino que además se fue creyendo que física, que biológicamente y que psicológicamente respondíamos diferente dependiendo de esas características biológicas. Entonces, en esa medida, por ejemplo, uno de los primeros que habló de género fue Robert Stoller, hacia el 60, que fue un psicólogo, y en esos estudios de trastornos de la identidad sexual, él abordó la categoría de género como para decir que por el peso y por las características físicas de las personas se podía generar una diferencia de identidad, acuñándoles ciertos rasgos psicoculturales a la condición biológica y una construcción de una identidad a partir de esos rasgos. Entonces, eso que hizo Robert Stoller, que dividió entre, por ejemplo, asignó una categoría de debilidad a las mujeres por su peso y sus condiciones físicas, y a los hombres pues la fuerza y lo demás, fue luego aprovechado ese discurso hacia la década del 70 por las feministas académicas estadounidenses para utilizarlo a favor de las mujeres y defender que psicosocialmente se estaba construyendo una categoría para distinguir entre hombres y mujeres. Nosotros teníamos que reevaluar esas posturas en los diferentes roles que ocupamos o en la forma como el pensamiento occidental se estaba pensando la distinción entre hombres y mujeres para que tuviéramos equidad de derechos.
En el año 2016... hay una película que causa, controversia con respecto a este tema que estamos abordando, que es la violencia de género, y que nuestras profesoras pues magistralmente han explicado que no necesariamente porque yo tenga o nazca con genitales masculinos o femeninos, quiere decir que esa va a ser mi identidad o va a ser mi rol de ser hombre o de ser mujer en el ámbito social. En el 2016, la película Apocalipsis de X-Men coloca un cartel en Los Ángeles y en Nueva York. En las redes sociales recibe diversas críticas feministas por promover la violencia contra la mujer. En el afiche se veía a Mística, que es un personaje de la película, siendo estrangulada por su antagonista, que era Apocalipsis. La frase que tenía el cartel rezaba: "Solo los fuertes sobreviven", y la 20th Century Fox tuvo que aclarar y indicó que en nuestro entusiasmo en enseñar la villanía del personaje Apocalipsis, no reconocimos inmediatamente la connotación perturbadora de esta imagen en la forma impresa. ¿Qué papel ha jugado la violencia simbólica en la configuración de esas subjetividades femeninas en Occidente, como la que estábamos viendo del cartel de X-Men en la película Apocalipsis?
Pues un papel, digamos, muy importante, porque la violencia simbólica es eso que se ha naturalizado, esa dominación que se ha naturalizado, esa violencia que se ejerce desde cada uno de nuestros espacios, desde el espacio más privado hasta el espacio más público. Por ejemplo, yo que soy maestra y que he estado en los distintos niveles de educación superior, me sorprendo todavía cómo en pleno siglo XXI hay maestras y maestros cantando en preescolar con los niños y las niñas el arroz con leche. O sea, es, si es una ronda que es supremamente machista, donde le están diciendo a los niños y a la niña cuál es su rol, entonces es arroz con leche, me quiero casar, o sea, el hombre es quien decide que se quiere casar. Y dice cómo tiene que ser esa mujer, qué es lo que tiene que saber coser, tiene que saber planchar, tiene que saber abrir la puerta para ir a jugar, o sea, ella abre la puerta y quién sale a jugar, o sea, está definiendo los espacios de que le pertenecen al hombre, que le pertenecen a la mujer, quién es el que escoge, cómo tiene que ser las características de la mujer. Entonces, ese tipo de rondas que reproducimos y cantamos con los niños, todos los días le está configurando de entrada a los niños y a las niñas una visión del otro y de la otra y una forma de relacionarse.
La violencia simbólica es el factor configurador de subjetividades. Lo es porque se ha naturalizado. Ya las prácticas se naturalizan y se consideran como normales porque así han sido siempre. Todas las prácticas cotidianas que desarrollamos, el modo como hablamos, lo que decimos, el modo como nos comportamos, están atravesadas por todo un contexto de carácter ideológico que se ha configurado y que se ha sedimentado a lo largo de la historia, que antecede o que está antes y que es lo que nos debe configurar como seres humanos de determinada manera. Y es un proceso casi que se torna invisible y que consideramos natural y que está ahí siempre. Todas las prácticas cotidianas, como por ejemplo los chistes de carácter machista y misógino.
Por ejemplo, esa frase que les parece muy chistosa a la gente y que dice que las leyes y las mujeres son para violarlas. O sea, eso no viene ni de chistoso ni de justificación, nada, pero la gente lo reproduce todos los días. Cosas como esas, que les parece muy chistoso y que las reproducen todos los días, son formas de justificar, violentar, naturalizar y reírnos del rol que se le está dando a una mujer y de la forma violenta en que se refiere hacia la mujer y su cuerpo.
Y además, no es solo por parte de los hombres. La violencia simbólica es un factor que termina tan naturalizado, no solamente de los hombres contra las mujeres, sino las mismas mujeres muchas veces somos las que terminamos produciendo esa misma violencia simbólica. Por ejemplo, es el hecho de que muchas veces las mismas mujeres critican a otras mujeres por no tener un estándar específico, por ejemplo, en su modo de vestir. Yo recuerdo en mi adolescencia que mis compañeras en el bachillerato, muchas utilizaban maquillaje y muchas utilizaban peinados y mantenían mirándose al espejo todo el día. Y como yo era de esas niñas que no lo hacía, fui estigmatizada por mis propias compañeras. Ah, es que usted no es mujer, ah, es que usted es rara. Siempre tendía a ser aislada. Ese mismo proceso de estigmatización en los espacios cotidianos que terminan sembrando ese mismo y naturalizando ese mismo proceso de violencia simbólica. Y como dándole valor a unos estándares mientras se subvalorizan otros.
El ejemplo del bikini, ¿no? Una mujer que no parece perfecta, pues no es digna de ponerse un bikini, no es digna de estar en la playa luciendo su cuerpo, entonces tiene que irse a un gimnasio, tiene que ocultar su cuerpo, y cuando cumpla esos parámetros y esos cánones establecidos socialmente, ahora sí puede colocarse el bikini. Profesora Tania Meneses, en Bucaramanga, la escuchamos.
Pues un poco en torno a lo que está girando la conversación, uno diría también, bueno, y desde la sociología, ¿cómo interpretamos todas esas casuísticas bajo la pregunta y cómo llegamos a una sociedad, lo llamaría yo mezquina? Y no solamente con las mujeres, ¿no? Pero que es efectivamente esa tendencia a pensar que las cosas deben ser, que están bien de una manera y no de otra. Y yo quiero retomar un concepto desde los estudios de la gubernamentalidad que trabaja un poco Foucault y algunas feministas también como Braidot y Preciado. La gubernamentalidad, si tú ves la palabra, es el gobierno de las mentes. ¿Y para qué y a través de qué se gobierna las mentes? Para conducir conductas. Y esa fue la manera como se construyeron las subjetividades femeninas y se siguen construyendo. bueno, y en general la subjetividad, a través de unos dispositivos, dentro de ellos un poco a los que estamos hablando, que son los medios de comunicación, en donde se nos dice que hay unas conductas buenas y unas conductas malas.
Sí, lo increíble es que se cree que esto es un acto caprichoso producido por la mujer, que es un reclamo injusto, que es un acto irreal que distorsiona los estándares sociales para apropiarse de un poder indebido. Y tal vez no ocurra, pero tal vez en nuestra audiencia o en nuestros oyentes consideren que esto no es más que el pataleo de un movimiento de mujeres que quiere tener un poder indebido. Pero lo increíble, yo pensaría, ya para ir cerrando nuestro Tramando Sentidos, lo increíble es que no se perciba como negativo el sentido, ese sentido hegemónico que ha ejercido el hombre a lo largo de la historia, y cómo la mujer siempre ha estado relegada a ese segundo plano, a ese plano o a ese lugar subsidiario, de alguna manera, como iniciamos hablando del señor Pierre Bourdieu, que dice que esto se ha normalizado, esto se ha normatizado, las revistas, las novelas, los juegos de video, las caricaturas políticas, entre muchos, están generando y perpetuando esa lógica de, como lo señalaba Tania, no solo con la mujer, sino también con los negros, cuando hay dichos como el que menciona la profesora.
Trabajar como negro para vivir como blanco.
Todas esas palabras empiezan a generar unos estados de discriminación que no están solamente dirigidas contra la mujer, sino contra otros grupos poblacionales. Y pues yo quisiera que nuestras invitadas recomendaran, para ampliar esta narrativa, una película, un libro, donde podamos percibir que las cosas no siempre pueden ser así como nos las han dicho, que nuestros valores y lugares dentro de la sociedad deben ser cuestionables y mutables, más no incuestionables e inmutables.
Hay una película muy, muy buena que se llama Boys Don't Cry, que es con Hilary Swank, Los Chicos No Lloran, que es sobre una mujer, una chica que pretende convertirse en transgénero hombre.
Yo recomendaría una autora, pues que además es latinoamericana, que es Rita Segato.
Bueno, yo quiero, como mis recomendados no solamente son feministas, sino afrofeministas, entonces sí. Yo recomendaría, un libro viejito de Angela Davis, que es una de nuestras máximas activistas negras, que se titula Mujer, Raza y Género.
A nuestros oyentes de Tramando Sentidos, pues agradecerles el estar hoy con nosotros en hablando de este tema de violencia simbólica como configuradora de subjetividades femeninas. Y cerramos con una frase de Mariana Olisa, que encontré en una página que se llama Afrofemeninas, y ella dice: no ser consciente de que se vive en una sociedad que actúa con un sistema de privilegios permite que ellos sigan existiendo, ya que los privilegios siempre se obtienen a costa de los derechos de alguien. A todos nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.